El tema que traigo en esta tarde ya no es tiempo de llorar. Ahora es el tiempo de recobrar lo perdido. Amén. Sí, porque hay mucho que estamos, usted me entiende, como en una esquinita por allí. Todavía por lo que pasó y esto, y papá Dios esperando lo que cojan la espada. ¿Sabe? Y arranquen a la batalla. Gloria a Jesús. Y yo quiero que en esta hora pues nos pongamos de pie y busquemos primer libro de Samuel. Su capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglat al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado a Siglat, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efó. Y Abiatar acercó el efó a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivo. El verso 18. Amén. Váyase al verso 18. Vamos a ver el 17 para más esencia. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ello ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Gracias, Señor, por estas palabras, Dios mío. Gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que estas palabras, Señor, yo pueda compartirla con este pueblo, Padre. Y que este pueblo sea edificado, Dios mío. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amado? Ya no es tiempo de llorar. Ahora es el tiempo de recobrar lo perdido. Amén. Gloria al Señor. Esta historia tiene una enseñanza preciosa. Aquí la Biblia habla de David, uno de los hombres más famoso en la Biblia por la hazaña de derrotar al gigante Goliat. Este David que hace mención, en este momento todavía no es rey, y andaba con un grupo de hombres allí en una alianza, un grupo de los valientes de David. Y dice la Biblia que estos hombres, ustedes saben que David en un momento dado se unió a los enemigos y trató de ser fiel. Y cuando se enteraron que ese era David, el que gritaban, Saúl irá a sus mil y David a sus 10,000. Dice que los filisteos dijeron, ¿y qué hace ese hombre aquí? Entre nosotros. Los príncipes dijeron, ese hombre es un peligro. Ese hombre en medio de la guerra se puede levantar en contra nuestra. Y el otro dijo, mira, mientras él ha estado conmigo, ha sido un hombre recto, fiel. Y dice que los príncipes de los filisteos dijeron, no. Ese hombre, dígale que se vaya en paz. Que se vaya en paz. Que se puede levantarte en contra de nosotros en medio de la guerra. El asunto que David fue un hombre de guerra, nosotros conocemos toda la victoria que Dios le dio a David. Pero aquí David está con un grupo de guerreros, unos 600 hombres que andan con él. Y dice la Biblia que después que viene de allá del lugar de la guerra, que vinieron, dice la palabra del Señor, que vinieron a Siclat al tercer día. Y es para que usted entienda que allí había un grupo de personas que invadieron aquel lugar en la ausencia de David y en la ausencia de este grupo de hombres que estaba con él. Allí apareció un pueblo llamado Amalek. Amalek que había invadido el Negev, que había invadido estos pueblos incluyendo Siclat. Y dice la Biblia que fueron asoladas y que todas las personas que estaban allí lo tomaron y se lo llevaron. Prendieron fuego a aquel lugar, se habían llevado cautivas las mujeres, especialmente allí estaban incluidas las dos mujeres de David. Pastor, ¿se da cuenta lo que dice la Biblia? Y tanto que se critica el adulterio hoy en día. Y David tenía dos mujeres. Y Salomón tenía 1,000 mujeres, dice la Biblia, que tuvo 1,000 mujeres. Todo eso es verdad. Ahora pregunte usted si esa era la voluntad de Dios. Porque la poligamia no fue Dios quien la introdujo. Quien la introdujo fue el hombre. Recuerde que en el Génesis, cuando nos vamos al principio del Edén, ¿sabe qué me gustó? Que no le pusieron dos Eva. Fue una sola. ¿Sabe? O sea, que lo que Dios instituyó fue la monogamia. El matrimonio del hombre y la mujer. Donde el hombre no necesita 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 15, ni 1,000 mujeres. Para satisfacerse, que con una es más que suficiente y necesario. Pero el hombre siempre, esa malicia que tiene, y de ahí el placer, ya usted sabe, que no se satisface muchas veces con lo que tiene, que siempre quiere más y se lleva del placer, y el placer es un hoyo muy profundo, y mientras más placer le agrega el placer más profundo, se hace el hoyo, pero nunca te va a saciar. Entonces el hombre fue quien instituyó lo que tuviesen 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres y así sucesivamente. Dios se lo permitió. Y por eso en el Nuevo Testamento el Señor establece que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Para que otra no esté sufriendo. Que yo quiero estar contigo y si a ti te place llamarme a estar contigo esa noche. Si no tengo que durar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esperando a ver si es el tiempo mío. Y el Señor sabía que las mujeres estaban sufriendo demasiado. Y por eso fue que Jesús tuvo que establecer que el hombre debe ser marido de una sola mujer. Qué bueno, gracias Señor. Había gente bravo allí. Yo no quiero ese cristianismo y esa religión, yo no la quiero. A mí me gusta la religión que me permite beber, que me permite 2, 3, 4 mujeres, no hay ningún problema. Como los mormones que permiten la poligamia. Dentro de los mormones usted puede tener varias mujeres y no hay ningún problema. ¿Me entendió? Y ustedes ven que hay personas que mientras más libertad le dan la religión, a la secta que pertenece, a la congregación que pertenece, más le gusta. Donde te permiten el trago, donde te permiten también un sorbo de cigarrillo, donde te permiten coger tu muchachón y Dios sabe que tú eres débil, tranquilo, Dios lo comprende. Hay gente que le encanta esto, que van por la mañana a la iglesia, en la tarde cogen la cervecita y se van para la playa, adulterar, fornicar, y hacer un sinnúmero de cosas y vienen el domingo otra vez, toman la hostia y ya se ganaron el cielo. El Señor reprenda al diablo. Aquí vemos nosotros a David un poquito preocupado. Estas personas hicieron lo que tenían que hacer. Amalek barre y se lleva al pueblo, incluyendo las mujeres de David. Aquí vemos nosotros cuando tú no ejecutas la voluntad de Dios, vienen las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque si Saúl hubiese cumplido con barrer a Amalek, óigame bien, esto no hubiese sucedido. Aquí están las consecuencias. Señor, ahí están las consecuencias. Descendiente de Saúl. Pero aquí vemos la consecuencia de no cumplir con la voluntad de Dios. Lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después. Amén. Aquí vemos a David y su ejército. una situación caótica. Estas personas vienen en manos de la guerra. Estas personas vienen bajo la bendición y la cobertura de Dios. Pero cuando llegan a este lugar, ¡ay, Jehová, oh Dios! Y David ve lo que ha pasado. Que se han llevado todo lo de la ciudad. Y que todo estaba quemado. Y que su mujer y sus hijas habían sido llevados también cautivo. ¡Oh, Dios! Dice que alzaron la voz y lloraron. Se conmovieron, hermano, al ver esta situación. Y dice, y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Allí estaban como Magdalena. Llora y llora. ¿Había motivo para llorar? Sí, había motivo para llorar. ¿Cree usted que está bien que usted llegue a su hogar y cuando llega a su hogar encuentre su casa quemada, saqueada y que encuentre sus hijos posiblemente muertos, asesinados, su esposa violada? ¿Cree usted que se va a quedar indiferente? Y yo me imagino que David pensó no que se habían llevado a su familia. Me imagino que posiblemente se lo llevaron para matarlo o hacer algo o como parte del botín. Y dijo, yo he perdido la esperanza. Nuestros enemigos se han levantado en contra nuestra. Acabaron con nuestros hijos. Acabaron con las esposas. Ya no tenemos esposa. No tenemos los hijos. Imagínese usted el momento que David vivía con su familia. El momento que usted puede vivir con su familia. Y que el diablo use instrumento para levantarse en contra suya. Y le robe el gozo, la felicidad. Y le robe la coinonía familiar. ¿Cree usted que no vamos a llorar? ¿Cree usted que no nos vamos a lamentar? Eso era lo que estaba pasando con David. Lloraron y lloraron, lloraron, hermano. Y estas personas lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas. Hombres de guerra, valientes, dispuestos a pelear la batalla. Pero se le olvidaron las armas. Y allí comenzaron a lamentarse como cualquiera de nosotros. Llega el momento de lloro. Llega el momento de tristeza, pero ¿sabes qué? No siempre todo será tristeza. No siempre todo será lamentarnos. Y dice la Biblia que estos hombres estaban llorando allí hasta que no le quedó fuerza. Nada, hermano. Amén. Pero dice la palabra del Señor que cuando David está allí angustiado mucho al ver que sus dos esposas no estaban allí, que también habían sido cautivas. Ay, Jehová. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Estamos hablando de los 600 hombres que está con David. Dice la palabra del Señor aquí que este pueblo, óigame bien, estaba allí en amargura del alma y quería apedrear a David, quitarle la vida al hombre de Dios, a su capitán, al general le querían quitar la vida, al que comandaba este ejército. Su propio ejército se levantó, y es para que tú entiendas que cuando el diablo se levanta es para destruir, para matar, como dice la Biblia. El mismo Señor, cuando describió la fuerza del ladrón de las tinieblas, Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y estos amalecitas estaban haciendo ese papel, el papel de Satanás de destruir, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero qué lindo cuando tú entiendes que en Dios hay esperanza. Qué lindo cuando tú recapacitas, cuando tú puedes entender que aunque el diablo se levante, hay una salida. Que aunque el diablo se levante, hay un Dios todopoderoso que está con la iglesia. Que aunque tú entiendas, hermano, que los vientos huracanados se han levantado en contra tuya, tú puedes decir, hay un vislumbre de esperanza en Dios, porque yo sé que Dios es fiel y verdadero. Es lo más lindo cuando tú y yo entendemos que Dios tiene la salida. Cuántos problemas, cuántas situaciones que vienen a tu vida, y muchas veces nos sentimos
sentimos nosotros agotados, nos sentimos nosotros que no podemos más, y aún se levanta lo que están en contra nuestra. Pero qué lindo cuando recapacitamos, qué lindo cuando reflexionamos, qué lindo cuando meditamos y podemos nosotros contemplar la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios, que en Dios hay esperanza, que Dios tiene poder, que Dios nos dará la salida.
Alabado el Señor. Gloria al que vive, aleluya. Dios es bueno. Hay momentos de prueba y de aflicción, hermano. Amén. Y allí están estas personas en momentos de prueba, de aflicción, de aflicción. Gloria al que vive. Pero me gusta algo, que allí los que se han levantado en contra de David son los mismos que han estado con él. Muchas veces hay personas que están con nosotros, y cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la aflicción, óigame bien, hay personas que están a tu lado que se pueden levantar en contra tuya. Porque llega la hora donde vamos a buscar el chivo expiatorio. Llega la hora donde vamos a buscar quién es el culpable de lo que ha pasado. Mi pregunta, ¿el culpable era David? Sin embargo, querían quitarle la vida a David. Como que fue David que tomó los familiares de ellos. Cuando usted pierde el norte de Dios, el diablo lo ciega. Pero lo más lindo es cuando tú sabes en quién tiene tu mirada puesta. Cuando tú sabes en quién ha confiado. Cuando tú sabes dónde está tu fundamento. Es lo más precioso. David sabía en quién confiaba. David sabía quién era su Dios. David sabía quién servía. Posiblemente estos hombres no sabían al Dios que servía David. Ese David fue quien derrotó al gigante. Ese David fue aquel joven que no tenía la capacidad para muchos hombres de guerra de enfrentar a ese gigante Goliat. Pero él sabía que no era con su fuerza. Él sabía que fue con el respaldo de Dios. Y por eso este hombre siempre vivió confiado en el Señor.
Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y así Amalek, ese espíritu de Amalek sigue obrando en la vida, en la actualidad hoy en día. Se llevó toda la familia. Se llevó todo el ganado. Se llevó todo lo que tenía este pequeño pueblo. Y le quitó a sus dos esposas. Se la llevó con sus hijos e hijas.
El diablo no relaja. Usted podrá jugar en el evangelio, pero Satanás no relaja con nosotros. Cuando tiene la oportunidad de hacernos daño, hermano, lo hace de una manera descomunal. Sin misericordia. Yo puedo ser un hombre de Dios, tú puedes ser un hombre, una mujer de Dios, pero cuando llegó el momento donde tú le abres puerta y él puede hacer estrago, hermano, lo hace sin misericordia. Óigame bien, aquí vemos a David que ha perdido a sus dos esposas. Como David hay muchos que hemos perdido seres preciosos. Esa era su familia, sus hijos. Y también podemos nosotros ver ese mismo espíritu operando hoy en día. A cuánto el diablo de una manera u otra no le ha robado a sus hijos. No se lo ha quitado de sus manos. Han perdido a su esposo o esposa. Se ha desbaratado su matrimonio, el hogar, la familia se ha destruido totalmente. ¿Cómo el enemigo ha operado, hermano, y ha hecho estrago? Gloria al Señor. Y eso pasa con muchas personas que han perdido cosas valiosas en su vida. Y no solamente han perdido la familia, sino que el diablo le ha quitado el gozo de la salvación, porque lo ha hundido en una vida pecaminosa. Y ellos saben que no andan bien y han perdido el gozo de la salvación. Gloria al que vive.
Hay personas que se le ha quitado el deseo de estar en la presencia de Dios, el deseo de buscar a Dios, el deseo de congregarse, el deseo de hacer coinonía con los hermanos. Hay personas que lo han perdido total, pero totalmente. Personas en el pueblo que han dejado de hacer la voluntad de Dios, buenos predicadores, buenos misioneros. Personas que regaban tratado, que iban a los hospitales, que iban a la cárcel, se deleitaban buscando a Dios en los montes y se le ha quitado ese deseo. El diablo se lo ha robado, le han perdido la esencia de buscar a Dios, de su comunión con Dios.
Es tiempo de recuperar, de recobrar lo que se ha perdido, hermano. Gloria al Señor. Personas que han perdido el deleite en venir a la iglesia del Señor, adorar a Dios, óigame bien, levantar sus manos, y vienen a la iglesia, hermano, como si fuera con un bloque de ocho encima, y como que el diablo le ha puesto un zip en la boca, que no pueden adorar a Dios como lo adoraban antes, ya no se gozan como se gozaban antes, ahora le molesta todo. Es porque el diablo ha robado, es porque el enemigo ha hecho un trabajo, y es el tiempo de que tú te deleites en Dios, es el tiempo de que volvamos a Dios, es el tiempo de volver a la senda antigua. Veían personas que para ellos era un deleite venir a la iglesia y quedarse aquí de vigilia buscando a Dios, orando en el altar. Venían y ayunaban, hermano, y era un deleite para ellos. Se sentían en victoria. Ya eso no es necesario para muchos, porque el diablo le ha robado esa esencia, le ha quitado ese deseo. Y muchos lamentablemente se sienten bien, y ese es el gran problema cuando perdemos la sensibilidad, cuando el diablo la ha robado, cuando tú sientes que te ha alejado. Y aunque está alejado, te sientes que todo está bien. No estamos bien. Gloria al que vive, aleluya. Amalek nos está robando muchas cosas. Hay personas que no sienten, hermano, ese gozo, esa alegría cuando vienen a las casas de Dios. Es un privilegio cuando venimos a las casas de Dios. Es un privilegio cuando podemos gozarnos. Hay otros que están en el infierno y quisieran estar aquí, y ya perdieron su oportunidad. Hay que gozarse, hermano, porque somos hijos de Dios. Alabado el que vive, aleluya. Dios es bueno. Qué triste que en otros tiempos estábamos en la presencia de Dios, nos deleitábamos, llorábamos, nos quebrantábamos. Ya hoy no nos hace falta, ya hoy no sentimos esa necesidad. ¿Qué está pasando, iglesia? Hay que despertar, hay que caerle atrás a ese Amalek, hay que arrebatárselo de las manos. Eso es nuestro, nuestra comunión con Dios. Óigame bien, tú y yo no podemos perderla, tú y yo no podemos dejar que el diablo nos la quite de las manos, no podemos permitírselo. Gloria a Jesús. Los de Amalek han llegado, se han metido en las iglesias, se han metido en los hogares, el espíritu de Amalek, y nos ha despojado de cosas preciosas que Dios nos ha dado. Óigame bien, Amalek, un pueblo que él ame, Amalek, hijo de la carne. Y estos hijos de la carne se han metido, se han robado la santidad de la iglesia. Porque ya hay una iglesia que no le interesa ser santa. Se han robado la palabra como único código de regla, como la guía para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Y ya para muchos no es necesario la palabra. Y hemos sustituido la palabra por sueños, por revelaciones, por visiones. Y no es que estoy en contra de sueños, de revelación o de visión. Porque yo sé que Dios trata por esto, pero la iglesia no se dirige por sueños. La iglesia no se dirige por nuevas revelaciones. La iglesia se dirige por lo que está establecido en la palabra de Dios. Alabado el que vive.
Gloria al Señor. Entonces, tú y yo estamos para recuperar lo que hemos perdido. Pero hay muchos que están llorando. Hay muchos que se están lamentando. Hay muchos que su mentalidad está en lo que era en el pasado, pero no ven lo que son en el presente. Y sabe que nuestro futuro depende de decisiones que hacemos en el presente. Si nos quedamos llorando, nuestro futuro, ¿sabe qué será? Fracaso. Pero si por lo menos tomamos la decisión y determinación de obrar en Dios y buscar la voluntad de Dios, entonces yo le aseguro que nuestro futuro va a cambiar.
Personas que se han solamente adaptado a ya ese, el enemigo me derrotó. No, no. Mientras hay vida hay esperanza. Tú podrás haber perdido una batalla, pero no la guerra. No la guerra. Y mientras hay vida hay que seguir luchando. Y mientras el león de la tribu de Judá está con nosotros, hay que pelear por los hijos, hay que pelear por la familia, hay que pelear por el hogar, hay que mantener la coinonía. Mientras hay vida hay esperanza.
Sí, hermano, no podemos nosotros, hermanos, resignarnos. La iglesia no está para resignarse. Estamos para luchar, estamos para batallar. Si mi hogar está destruido, yo no voy a aceptar solamente que está destruido. Vamos a trabajar para restaurarlo. Vamos yendo delante de Dios. Vamos a orar a Dios. Amén. No acepte la derrota que el diablo proclama. Acepta la victoria que Dios tiene para ti. Acepta la promesa de Dios en su palabra. Sométete a ella y vivirá. Sométete a ella y triunfará. Vive por la palabra.
Gloria al que vive, aleluya.
Cuando nos sometemos a la palabra y vivimos por ella, Dios restituye lo que hemos perdido. Porque lo que Dios quiere es un pueblo sometido a la palabra de Él. Que viva la palabra de Dios. Ahí está la esencia del evangelio, hermano, en su palabra.
Gloria al que vive, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Se angustió David mucho, 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 hermano. Mucho se angustió. Y el pueblo, vamos a apedrearlo. Pero Dios, si tú y yo, y tú has visto que Dios está con nosotros, que Dios nos ha dado victoria, entonces, ¿por qué te va a levantar en contra mía? ¿Por qué? Si tú sabes que somos de Dios, si tú sabes que servimos a Dios, si tú has visto la mano de Dios obrando en favor de nosotros, si ustedes mismos me eligieron como el general, el capitán de ustedes, los valientes de David, entonces, ¿cómo ahora se levantan en contra mía? ¿Cómo ahora me quieren matar? Y es para que ustedes vean cómo el diablo opera. No se sorprenda. Cuando hay personas que están a su lado, cuando hay personas que han peleado la misma guerra que usted ha peleado, que han estado mano a mano con usted y se levantan, no se sorprenda. Es que el diablo se levanta como sea. Pero qué lindo cuando tú como hombre de Dios haces recapacitar a los demás, concientiza a los demás y no te fundamentes en lo que otro piensa, en lo que otro dice, no en lo que otro proclama, sino lo que Dios ha dicho para ti. Cuando tú te fundamentes en la palabra de Dios, tú ves la victoria que Dios te va a dar, porque tú no caminas por tus fuerzas, tú no caminas por tus reglamentos, tú caminas por las convicciones que tiene de parte de Dios en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia con convicciones profundas, con profundidad de Dios, que le crea a Dios, que crea su palabra, que crea su promesa. Dios dará la victoria.
Alabado el que vive. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria al Señor. Cuando vienen los momentos difíciles, iglesia, nosotros como hombres de Dios, lo que necesitamos son personas dispuestas, personas decididas, personas que digan, pastor, aquí estamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a planear, vamos a ver cómo nos levantamos contra ese enemigo que se ha levantado en contra nuestra. No le haga la guerra al pastor, no le haga la guerra al hombre, a la mujer de Dios. No, 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 no. Únete con él en oración. Vamos a buscar dirección. Vamos a realizar un plan para recuperar lo que hemos perdido. Vamos a buscar dirección de parte de Dios. Y yo sé que la victoria será nuestra. Alabado el Señor.
Lo que me gusta de todo esto es que dice la Biblia que a pesar de esta actitud del pueblo, amén, que estaba en amargura del alma, cada uno pensando en sus hijos, en sus familiares, por lo menos que lo habían perdido, dice la Biblia que David se fortaleció ¿en quién? En Dios. Amén. En Dios. Y eso es lo que me gusta, hermano. amén, llegará la amargura, llegará la tristeza, llegará el quebranto. Eso tú y yo no lo vamos a evitar. Amén. Pero lo que me gusta aquí es la actitud de David. Yo sé que en un momento estaba un poquito, hermano, turbado al ver el pueblo que batalló con él ahora levantado en contra de él por quitarle la vida. Amén. Gloria al Señor. Pero lo más lindo no es cuando tú te escondes en tus temores. No es cuando tú te escondes en tus adversidades. No es cuando tú te dejas ropar de la turbulencia. Lo más lindo es cuando tú te escondes en Dios. Lo más lindo es cuando tú vas al Todopoderoso y le dices al Todopoderoso tu situación. Amén. Le dice al Todopoderoso la tragedia que tú estás pasando. Y le dice a Dios: Señor, yo he perdido mi familia. Señor, yo he perdido mi esposo. Señor, he perdido mis hijos. Se me han ido del hogar. Se me escaparon de las manos. Bendito el Señor. Pero yo sé, Señor, que en ti hay esperanza. Yo sé que en ti hay restitución. Yo sé que en ti puedo tener una victoria total. Gloria al Señor. Qué lindo es Jesús, hermano. Y eso me gusta. Cuando hay hombres que se refugian en Dios. Sin embargo, hay muchos que lamentablemente cuando se levanta el enemigo en contra de ellos, el refugio de ellos no es Dios. El refugio de ellos, ¿dónde está el brujo que hace un trabajo buenísimo? Allá en Sánchez, en Dajabón, en Haití, hay una montaña por allá que hay un brujo, mira que ese sí. Vamos para allá. ¿Y cuánto cobra? Así hay personas, hermano, que su fundamento, que su esperanza son los brujos, son los hechiceros, es el santero. ¿Alguien se levantó contra mí? Ah, no, pues no te preocupes que yo le voy a hacer un trabajito allí. Y hay personas con esa mentalidad. Amén. Gloria al Señor. Y ustedes lo ven que en vez de que su refugio sea Dios, lamentablemente cualquier otra cosa que no sea Dios. Otros lamentablemente se refugian en las mujeres. Otros se refugian en el alcohol. Otros se refugian en las drogas, en los vicios, tratando de matar su pena, óigame bien. Tratando de llenar ese vacío que un problema le ha venido a su vida y lo ha hecho sentí una persona insatisfecha. Pero David no a donde Dios. Se fortaleció en Jehová, dice la Biblia. Entonces no es tiempo para que tú y yo estemos llorando. No es tiempo para que estemos arrinconados. No es tiempo para que estemos aislados, hermano. Es tiempo para que tú vayas a la presencia de Dios. Es tiempo para que tú entiendas a quién tú le sirves. Amén. Que el Dios de nosotros es un Dios verdadero. El Dios de nosotros es quien pelea nuestra batalla. Alabado sea el nombre del que vive. Muchas veces hay un decir por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y muchas veces hay procesos que Dios lo tiene que permitir para que nosotros despertemos en Él y comencemos a valorar y comencemos a entender que hay que restituir nuestra relación con el esposo, nuestra relación con la esposa. Muchas veces no hay un diálogo, no hay una comunicación y por eso el diablo Amalek se ha metido en el hogar. Por eso el diablo lo ha destruido. Muchas veces no existe esa coinonía con los hijos. Ese diálogo. Muchas veces mi esposa y yo nos ponemos a analizar y decimos, bueno, en esto hemos fallado, tenemos que arreglar esto aquí, 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 aquí. Y hacemos reajuste, hermano. El culto familiar, la enseñanza en esto o aquello, usted hace reajuste, estoy fallando en esto, estoy fallando en aquello. Gloria a Jesús, el Señor es bueno, gloria al Señor. Entonces, muchas veces papá Dios permite algunas situaciones para que entendamos que tenemos que ponernos de pie. Para que entendamos que ya es tiempo de dejar el paño a un lado para secarnos las lágrimas y coger la espada y comenzar a pelear como hombres y mujeres de Dios. Hay muchos que están navegando en sus lágrimas y no siempre llorar. David a donde Dios. Y David se fortaleció en Jehová, su Dios. Allí se fortaleció David. Y ahí es que Dios quiere que tú comprendas, iglesia, que en Él es que tenemos que fortalecernos.
En Jehová nuestro Dios, no importa el problema, no importa la situación, en Jehová nuestro Dios tenemos que fortalecernos. Habrán problemas, habrán situaciones, situaciones difíciles, hasta de muerte, pero hay que fortalecerse en Jehová nuestro Dios. Por eso el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán el aliento. Lo más lindo es cuando tú y yo dependemos de Dios. Lo más lindo es cuando tú y yo sabemos a qué Dios servimos. Y me gusta algo, porque David no consultó al brujo, no consultó al hechicero, no consultó al que le era baraja, no, o al agorero. A nada de esto recurrió David, como otros que van a donde la divina. No. David fue a donde el sacerdote Abiatar, fue a donde el hombre de Dios. Óigame bien. Y habló con este caballero. ¿Por qué? Porque él sabía que Ahimelec era un hombre de Dios. Y le dijo: yo te ruego que me acerques el efó. Y Abiatar acercó el efó a David. En otras palabras, David dijo: yo voy a consultar a Jehová. Y lo que me diga Jehová es lo que yo voy a hacer. Lo que Dios me diga. Yo sé que muchas personas, muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que son personas con una mentalidad pusilánime. Son personas que no logran nada. Siempre ponen lo negativo delante. Si David se lleva de sus compañeros, lamentablemente no hacen nada. Posiblemente lo hubieran matado. Pero se fortaleció en el Señor. Yo voy a consultar qué me dice Dios. Y fue donde el hombre de Dios, donde el sacerdote. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y allí vino la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo: síguelo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Síguelo, no te detengas en el camino, no te detengas en el problema. Óyeme bien. No te neutralices con la situación. Que hay mucho que el problema le quita las fuerzas. El problema le roba la fe. Ya sea la enfermedad, la deuda, la situación con el hijo, con el esposo o la esposa, le hace menguar la fe y se le quita el deseo de buscar a Dios. Se detienen en el camino. Tú y yo no estamos para pararnos en el camino. Tú y yo estamos para caminar. Tú y yo estamos para avanzar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras esté viendo el problema, mientras esté viendo la situación, mientras esté viendo los vientos huracanados que se levantan en contra tuya, óyeme bien, tú nunca vas a avanzar. Pero cuando tú y yo vemos a Jesús, no importa que hayan problemas, no importa que hayan tropiezos, no importa que hayan situaciones, yo estoy viendo a Jesús. Yo estoy viendo a aquel que me dice: ven. No importa, y no me ha dicho que el camino está limpio para mí, que habrán espinas, que habrán escombros, pero Él me dice a mí que por encima de la espina, por encima del escombro, por encima de las piedras, de la situación, yo voy a llegar a la meta. La meta no es el problema. La meta no es la situación. La meta se llama Jesús. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Lo más lindo es buscar a Dios en oración. Lo más lindo es buscar la dirección de Él en el problema y la situación. Doblar nuestra rodilla ante aquel que tiene una respuesta. Apartarnos nosotros, pero apartarnos para Dios, para que Él obre, para que Él ministre. Óigame bien, amén. Comprender que Dios está de nuestro lado. Que mientras somos fieles a Dios, cuando hay pecado hay que arrepentirse y apartarse, para que entonces Dios esté de nuestro lado. Porque el pecado es que nos separa y nos aleja a nosotros de Dios. Qué lindo es el Señor.
El Señor le dijo, ciertamente síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Síguelo. Síguelo y va a librarlo de los allá los cautivos. Síguelo, no te quede ahí parado. No te quedes trabado, no te quedes enchivado. Sí, porque hay personas como los camiones y los vehículos que cuando hay un lodazal se enchivan ahí. Ustedes ven que y que no avanzan. Así hay muchos cristianos que cuando viene el problema y la situación están ahí, no avanzan ahí. Y Dios dice, óyeme, usa el 4x4 que te lo he dado para que salga del hoyo, para que avance. Y las personas se turban y dicen, óyeme, ¿para dónde? ¿Cómo es que se usa el 4x4? Se me olvidó que tenía un 4x4. Sí, cuando tú te fundamentes en Dios, en su palabra, óyeme bien, y la dependencia de su Santo Espíritu, vamos a avanzar por piedra, vamos a avanzar por montaña, vamos a avanzar por donde quiera, porque Dios camina con nosotros. Gloria a Jesús. Por eso David oró y buscó el rostro de Dios. Amén. Cuando el enemigo, tú entiendes que te ha robado algo, busca el rostro de Dios. Es el tiempo de doblar tus rodillas. Óyeme bien. Busca la dirección de Dios para que Dios te dirija en todo. Cuando Dios nos dirige, entonces la victoria es segura. Óyeme bien. Qué lindo es Jesús. Entonces es bueno que te enfoque en Cristo, en la visión allá, amén, en las promesas que Él tiene para ti, que tiene para mí. Hay que enfocarse, hay que trabajar por prioridades. Meditó, yo lloré mis penas hasta que se me fueron las fuerzas. Pero óyeme, yo no me voy a echar todo el tiempo llorando. He perdido una batalla, me llevaron mi familia, me han quitado todo. Oh, lo perdió prácticamente todo. Sansón, todo lo que Dios había puesto en él, lo perdió por desobediente. Porque ese fue desobediente, ese fue caco duro. Hay muchos Sansón en la iglesia que Dios lo llamó, que Dios lo ungió, pero no quieren hacer la voluntad, no quieren someterse a Dios, quieren hacer las cosas a la manera de ellos. Y por eso Dios permite y lo entrega a sus enemigos para que le saquen los ojos y se salven por lo menos. Entonces Job lo perdió prácticamente todo. Para que usted vea cómo el enemigo trabaja. Pero se restituyó. Se fundamentó en Dios. No fue a decirle a sus amigos, óigame, búsqueme por ahí. La divina, para que me diga qué es lo que me está pasando, que no entiendo. Un hombre tan fiel como yo y todo esto que me está pasando. No, esperando en Dios. Entendiendo que el Señor tenía el control de su vida. Amén. Y por esto, hermano, que tú y yo tenemos que aprender. Me gustó eso. Al sacerdote Abiatar. Ahí está el hijo de Ahimelec. Acércamele, fo. Acércamelo. Abiatar significa hombre de excelencia. Tú tienes que juntarte con personas que valgan la pena. Con personas que tengan un carácter excelente. Con gente que te inculquen a Dios. Que te metan a Dios hasta por los huesos. Hasta por los tuétanos. Porque muchas veces nos juntamos con personas que son carnales, chismosos, criticadores, murmuradores. Entonces, ¿qué te vuelve un criticón, un murmurador? Lo mismo, un chismoso también. Cuando te juntas con una persona de Dios, persona de oración, entonces eso se mete en ti. Déjame buscar a Dios, déjame orar y Dios se convierte en prioridad en tu vida. Júntate con personas de excelencia, con personas de visión, alabado Dios, y vamos a crecer en Dios. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dice la Biblia que de una manera u otra, David pudo convencer a sus hombres. Amén. Los pudo convencer. Cuando escucharon que el hombre estaba buscando dirección de Dios, respetaron eso. Porque hay gente que aunque son contumaz y son cacoduro y son rebeldes, muchas veces respetan al hombre de Dios. Hay otros que no, pero hay otros que sí. Hay otros que sí. Estos querían acabar con David, pero reflexionaron. David se fue a donde Dios y papá Dios amansó a esos rebeldes. Lo amansó. Y esa mentalidad de derrota que tenían, David de una manera u otra lo convenció. Y dijeron: no, vamos a conquistar, vamos a restaurar, vamos a buscar lo que hemos perdido. Sí, no podemos quedarnos aquí llorando como la Magdalena. No, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y se levantaron en pie de guerra y dijeron: vamos. Y miren que había venido de 3 días, hermano, de camino. Estaban agotados, estaban agotados. Y dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Oh, gloria al Señor. El torrente de Besor. Amén. Dice que allí, eso estaba a unos 21 kilómetros de Siclag. Y allí dice que se caracterizaba porque tenía unas corrientes estacionales de la región de Berseba que corrían en dirección, ¿no? Y desembocaban en el Mediterráneo. Si probablemente esto tuvo lugar durante las lluvias tardías de enero y abril, y el torrente debía ir crecido, lo que explicaría que hubieran soldados incapaces de cruzarlo. ¿Me entendió? O sea, estaba un poco agotado. Hay personas que nos agotamos, ¿sabe? En nuestro andar. Y tenemos que pelear esta batalla. El asunto no es cuán rápido voy. No, esto no se trata de correr mucho o de llegar rápido. Esto se trata de saber caminar, de saber correr. Porque la batalla en la vida cristiana es larga. Entonces, si tú crees que es una carrera de 100 metros y te manda rápido, te va a cansar en el camino. Hay muchos que comienzan en el evangelio y van demasiado rápido y tropiezan y se parten la boca. Sí, porque es que la vida cristiana, la vida en el evangelio, hay que vivirla de la manera que a Dios le agrada. Esto no es cuán rápido voy, sino cuán correcto yo voy caminando por el camino. Amén. Hay un decir popular que dice que no van lejos los de adelante si los de atrás saben correr. Entonces, esta carrera es bien larga. Nos tardamos 70, 80, 90, 100 años. Entonces, hay que saberla vivir. Entonces, esta gente acelerada en el evangelio, tranquilo, cálmese. Se arrepienten hoy y ahí quieren el micrófono. Dame una credencial de evangelista, de pastor, de esto, suave. Tómate tu tiempo. Que dicen por ahí que un hombre de Dios, papá Dios trae unos 20 años para formarlo. Unos 20 años para formarlo. Y usted lo puede investigar eso que le estoy diciendo. Y algunas veces yo me he dicho: wow, yo duré 20 años increíble para comenzar el ministerio. Y 24, 23 años atrás papá Dios trataba conmigo. ¿Qué me iba a usar? ¿Qué iba a hacer cosas conmigo? Pero gracias doy a Dios que nunca me desesperé. Otro desesperado, una credencial de Pastor Cabrera, venga, de evangelista, de esto, que Dios me dijo que vamos a esperar el tiempo de Dios, que ahí es que está la bendición. Por eso es que muchos se parten la boca, ¿sabe? Porque cuando deben estar gateando, quieren ir corriendo. Aprenda primero a caminar y después entonces aprenda a correr. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que estas personas cambiaron por lo menos de mentalidad. Y allí, en este torrente, unos 200 hombres en el torrente de Besor. Lamentablemente hay muchos que se quedan en el torrente de Besor y no llegan allí a donde está el enemigo. Lo que te quiero decir es que cuando tú quieres pelear tu batalla, no se crea que todo es color de rosa. No se crea que no habrá oposición. hay pruebas, hay dificultades que vendrán, pero muchas veces el torrente de Bedón representan las pequeñitas pruebas que tú puedes tener para que tú no llegues a tu gigante que tiene que vencer. Estos se quedaron allí, no porque quisieron, sino porque estaban agotados. No tenían las condiciones físicas para cruzar. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y dice la palabra del Señor, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Este hombre que encontraron allí era un hombre que supuestamente estaba enfermo, dice la Biblia. Y cuando David lo encuentra, le da de comer, lo ve ahí moribundo, 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada. Usó misericordia. Le hace la pregunta, pero ¿sabe qué? Este hombre fue uno de los que fue allá, al campamento de David, a Siclat. Fue uno. Era un siervo de uno de los de Amalek. Y estuvo allí. Y sabía dónde se habían ido y dónde habían llevado a la familia. Después que se recuperó, David le hizo la pregunta. Le dijo, óyeme, yo te puedo decir, pero yo te voy a pedir algo. Que no me vea mi señor. Que no me vea. Porque si me ve contigo, es una muerte segura. Pero te voy a pedir algo. Yo sé que nosotros le hicimos daño a ustedes. Yo te ruego que tú no me quites la vida. Y allí vemos a David, por eso la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David lo perdonó. Lo perdonó, le preservó la vida, le dio de comer a su propio enemigo. Es para que entienda, cristiano, lo que es el evangelio. Que cuando alguien te hace un mal, no hay que pagarle con mal. La Biblia dice que el mal se vence con el bien. Estos cristianos que son unos vengadores, yo no sé si fue que vieron una película del Vengador por ahí, que el que le hace una cosita por ahí se la tiene que pagar, y hasta que no se la pague, hasta que yo no me desquite este. Yo no sé qué evangelio fue que conocieron, yo no sé cuál maestro es quien le está instruyendo. Porque eso no tiene que ver nada con Jesús, nada, gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que esta persona le dio instrucciones a David y le dijo todo. Amén. Así que ya tú sabes, no dejes que mi amo me vea. Y dice que David hizo una incursión allá a la parte del Negué. Y cuando hizo la incursión y chequeó todo lo que había por allí, él explicó todo a este hombre a David. Después que David le juró que no lo iba a matar, que no lo iba a llevar o entregar en la mano de su amo, él indicó todo. Y dice la Biblia que estas personas estaban por allí, los enemigos, el pueblo de Amalek, estaban desparramados, dice la Biblia, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Estaban disfrutando la victoria. Como ya la victoria es segura. Oh, gloria al Señor. Tenemos el botín en las manos. Aleluya. Y allí estaban celebrando, 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 mientras David estaba llorando. Es por esto que cuando tú y yo nos quedamos allí, sin movernos, sin hacer, sin buscar dirección, solamente llorando y lamentándonos en el problema, el diablo está celebrando. Celebrando tu derrota. Y es por esto que la iglesia tiene que buscar la dirección de Dios. Porque cuando buscamos la dirección, ¿sabes qué? Tú vas a encontrar al diablo celebrando, y entiéndame, un lenguaje espiritual. Tus adversarios tú lo vas a encontrar celebrando allí, muy quitado de bulla, muy confiado. Y esta es la única manera que tú puedes alcanzar la victoria, cuando dejamos que Dios nos dirija. Amén. Y ahí dice la Biblia claramente que estas personas, por mantener ese espíritu de guerra, 400 hombres se fueron con David, 200 se quedaron. Amén. Y lo bueno de todo esto es que David se mantuvo de pie, no se desanimó. ¡Ah! Esa gente son demasiadas personas y ahora 200 hombres se me van a quedar. Hay líderes que son así. Que cuando fulanito y menganito le dicen, yo no apoyo ese proyecto, yo no estoy de acuerdo. Ya, también se desanima. Lo más lindo es cuando tú sabes en quién has creído, cuando tú sabes quién te ha llamado, cuando tú tienes una visión clara de lo que Dios te ha dado. A mí muchas personas me ven como una persona terca, como una persona o encerrada, como usted le quiere decir. Es que yo tengo convicciones, hermano. Y Dios ha puesto una visión en mí, yo sé cuál es. Y por más que usted quiera hacerme cambiar de mentalidad, por más que usted me diga, yo no lo voy a respaldar, pastor, a mí no me importa si usted dice, se perdió de la bendición usted. Porque fue Dios quien nos llamó. Fue Dios quien nos ha metido en esto. Entonces, si tú no respaldas lo de Dios, te pierdes de la bendición. Pero yo no puedo estar a merced de lo que la iglesia quiera, sino de lo que Dios diga que se debe hacer. El hombre y la mujer de Dios deben dirigirse por Dios. La iglesia respalda la visión del hombre de Dios. Pero si no la respalda, yo como hombre de Dios no debo desanimarme. Hay que seguir adelante. Si se quedan 200 en el camino, bueno, te quedaste, seguimos avanzando nosotros. Porque si me quedo en el camino con los demás y no voy a accionar, no voy a lograr nada. Voy a seguir siendo un derrotado, uno más del montón. Esto no paró a David. No lo paró, no lo detuvo. Y por eso la Biblia nos dice claramente que cuando este hombre lo llevó y esta gente estaban aquí celebrando, amén, dice que David lo hirió. Y duró, ¿sabe cuánto? Desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Estamos hablando de una guerra de más de 30 horas. En batalla. Peleando la guerra. Y óigame, 3 días de camino habían venido cansados de la guerra. Y eso no lo detuvo. Porque el hombre de guerra que Dios lo ha ungido para guerrear, para batallar, para, óigame, para hacer y deshacer en Dios, no se detiene aunque esté cansado. Entiende que cuando hay un 9-11 hay que trabajar. La gente dice que yo estoy cansado, que esto y que el otro, no. Aunque estemos cansados, vamos a pelear, vamos a guerrear. A mí alguna vez hasta de madrugada me han ido a buscar a mi casa. Y me levanto de ahí, no, vamos a resolver. Yo siempre me veo como un doctor, pero en el alma. A veces yo he hablado con mi hermano Pedro, que es doctor de profesión, que alguna vez está tranquilito en su casa y muchas veces de madrugada ha tenido que salir. Porque estamos hablando de vida. ¿Me entiende? De una vida que está en peligro y que se puede lamentablemente pasar más allá por falta de una intervención médica. Y eso lo hacen porque eso se le inculcan desde que estudian. ¿Me entiende? Se le inculcan que usted debe por lo menos preocuparse por preservar la vida. Eso es parte de sus convicciones, parte de sus valores. Yo entiendo que el hombre y la mujer de Dios también tiene que entenderlo igual. Que cuando te necesitan lo espiritual, tú no puedes poner pero. Cuando hay una necesidad hay que resolver, óigame bien, hay que deshacer las obras del diablo. Tú y yo no podemos detenernos porque nos sintamos un momento cansados, agobiados. Si tú ves que hay un 9-11 y depende de ti, vamos a hacerlo. Vamos a intervenir, vamos a pelear la batalla, vamos a pelear la guerra, vamos a ayudar al hermano. Alabado sea Dios. Gloria al que vive, aleluya. Y dice la Biblia que solamente 400 jóvenes fueron los que escaparon y huyeron. Ya usted puede imaginarse la cantidad de personas que habían allí. Y estos 400 hombres pudieron vencerlo. Porque no estaban solos. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios dice ve, vete confiado que la victoria es tuya. Pero cuando eres tú el que va, cuando eres tú el que hace y no busca la dirección de Dios, viene el fracaso. Viene el fracaso porque viene, hermano. Y vemos aquí que el Señor le dio la victoria. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo. Óigame bien. Todo. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Los que lo querían matar: este es el botín de David. ¿Me entendió? Tú tienes que accionar la visión que Dios te ha dado. Si te lleva muchas veces de personas que no tienen la misma visión, va a fracasar. David, bajo la dirección de Dios, llegó a aquel lugar y Dios le dio la victoria. Se la dio, la obtuvo. No se quedó allí amedrentado. Dios no quiere que tú te quedes amedrentado. Dios quiere que tú acciones, que tú te levantes, que tú pelees la batalla. Ya no es tiempo de llorar. Amén. Es tiempo de recobrar lo perdido. Si el diablo ha hecho estrago en tu vida, es tiempo de que te levantes. Tú digas: ya no voy a seguir así. No voy a seguir siendo uno más del montón. Si antes yo oraba, voy a orar. Si antes yo ayunaba, voy a ayunar. Si antes yo me congregaba, me voy a congregar. Yo voy a pelear mi batalla. Si yo predicaba, voy a predicar. Si salía a los hospitales, voy a los hospitales. Voy a las clínicas, voy a la fortaleza. Donde quiera que Dios me movía, voy a hacer la obra que Dios me puso a hacer y me llamó a hacer. No le faltó nada. ¿Sabes qué? Salió más premiado. Porque yo tenía el botín de los filisteos y ese le tocó a David también. ¿Le tocó a David? ¿Le tocó? Hermano, Dios es maravilloso. Dios está con su pueblo. Dios está con la iglesia. Amén. Y tenemos que entender que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios 10:4. Tú y yo no dependemos de fuerzas propias. Dependemos de decisiones que vamos a hacer en Dios. Sabiendo que la fortaleza viene de Él. Sabiendo que dependemos de Él. Sabiendo que Él es quien pelea nuestra batalla. Que Él es quien debilita a nuestro enemigo, al adversario. Él quien nos lo debilita. Por consiguiente, Dios no quiere que tú te centres en la fuerza del adversario, sino en que Él es el Todopoderoso. Cuando tú estás dispuesto, entonces Dios debilita al adversario y Dios te da la victoria. Pero si tú no sales al campo de batalla, si tú no sales a pelear la guerra, óyeme bien, entonces el enemigo se va a salir con la de él. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir de pie. Tú y yo no somos de los que retrocedemos, no, no. Tú y yo tenemos que seguir avanzando en el Señor, avanzando. Sabiendo que en el Señor hay esperanza. Y tú y yo no podemos detenernos, hermano. Hay que vivir en esperanza, como nos enseña la palabra de Dios. En esperanza. Y la esperanza la tiene el Señor. Así que, iglesia, reflexionemos en sus promesas. Reflexionemos. Porque Dios está dispuesto a poner en nuestras manos lo que el enemigo nos ha robado. Así que ya no es tiempo de llorar. Es tiempo de que tú y yo recobremos lo que hemos perdido. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por estas palabras, Señor. Yo espero que este pueblo haya podido comprender, Dios mío, esta enseñanza.
Que podamos entender, Dios mío, que tú estás dispuesto, Señor, danos fuerza, suficiente y necesaria fe, Dios mío, para nosotros, Dios mío, obtener la victoria. Glorifícate poderosamente, Padre, como sabes hacerlo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra, Señor, para gloria y para honra de tu nombre. Gracias, amado Dios. Amén y amén.